La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Según Donald Trump, los días de Maduro en el poder en Venezuela están contados.
Eso ilusionó a toda la oposición antichavista, pero luego bajó el tono.
Trump dijo que duda que Estados Unidos vaya a entrar en guerra con Venezuela.
Ah, pero Nigeria.
¿Y o qué? Dijo el país africano.
Trump pidió a su Departamento de Defensa que prepare una posible acción militar rápida en Nigeria si es que ese país no toma medidas suficientes para impedir los asesinatos de la población cristiana.
Hablando de escasa población cristiana, hubo un terremoto de magnitud 6.3 que sacudió la ciudad de Mazar el Sharif en el norte de Afganistán.
Donde sí hay muchos cristianos es en Roma, pero las cosas se derrumban igual.
Se trata de una torre medieval cuyo desmoronamiento parcial conmocionó el inicio semanal romano.
Si hablamos de conmoción, en México la presidenta Claudia Sheinbaum promete justicia por el asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan.
La presidenta aprovechó para acusar a la guerra contra el narco de Felipe Calderón por la violencia en Michoacán.
En el medio pasaron el sexenio de Peña Nieto y el de AMLO, pero una vez que la cagó Calderón, ya no hubo modo.
Por último, nos vamos a África, donde la presidenta de Tanzania fue reelecta y jura en el cargo tras la represión de unas protestas que dejaron al menos 150 muertos. Samia Suluhu Hassan fue declarada ganadora de las elecciones con un 98% de los votos.
La oposición dijo que el fraude es evidente.
La presidenta dijo:
no hablo con el 2%, búsquense una vida.
En Tanzania no hay una dictadura, todo es alegría y vuvuzelas. Amamos a nuestra preciosa presidenta Samia.
Firmado, Niñita Zulu.
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, centésima, sexagésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lardija.
Muchas gracias. Tenemos una misión.
Excelente. Mucha gente se pasa años tratando de encontrar cuál es la misión de su vida, el significado del ser en su entorno.
No, Luigi. No somos filósofos. Eso es cosa de griegos. Somos carabinieri italianos.
Ah, claro. Certamente, claro. Pietro, ¿cuál es la misión?
Descubrir a este viejo tramposo. Estafó durante 50 años al Estado italiano.
Y nadie estafa al Estado italiano. Bueno, tal vez Berlusconi, pero ya está muerto.
Luigi. Este se hizo pasar por ciego durante 50 años y cobró más de 1 millón de euros en ayudas estatales a través de subsidios por discapacidad.
Porca miseria. ¿Y qué debemos hacer?
Conseguir las pruebas. Debemos viajar a Vicenza, hacerle seguimiento, grabarlo en video y una vez que tengamos las pruebas, detenerlo.
No se diga más. ¡A las Ferraris!
Luigi, los policías no tenemos Ferraris.
Pero somos italianos.
Certamente, Luigi. Pero usamos Alfa Romeo. ¡Vamos! Ahí está. Acaba de sacar la basura y la puso en el bote, sin ayuda alguna. No lleva bastón blanco ni gafas. Cruzó la calle, entre el tránsito, y ahora está comprando fruta.
No parece ciego, Pietro.
Por supuesto, por eso estamos aquí.
Tengo chistes de ciego, Pietro.
Por favor, Luigi.
Un ciego decide terminar con su pareja y le dice: tenemos que dejar de vernos. Se cagan de risa y continúan la relación.
Luigi, concéntrate, sí, es malísimo el chiste.
¿Sabe cuál es el colmo de un ciego, inspectore?
No, Luigi, no me importa. Vivir en, no pierda el objetivo.
En Montevideo, por ejemplo, en la calle Buenavista, en el edificio Miramar, en el departamento no ve. Se
basta,
entiende, no
basta.
Ve, no
míralo
ve,
ahí.
No
míralo,
ve.
Está en aquel puesto de frutas, seleccionando la manzana, la huele, la mira. Y ahora escoge unas naranjas, las observa, y sin ni siquiera gafas, toma dinero de su bolsa y las paga.
Un ciego se emputa y grita: ¿qué mierda escribió? ¿Qué esta mamada? Y tenía un rallador de queso en la mano, de parmesano.
Es ahora, es ahora. Vamos a detenerlo.
Sí, sí.
Ya tenemos las pruebas. Saldremos en las noticias de la RAI, Luigi. Ponte guapo.
Buonasera, caro público. Noticias del momento. La Guardia de Finanzas denunció a un hombre de 70 años que simuló ceguera total durante más de medio siglo para cobrar subsidios por discapacidad.
Lo siguieron durante más de dos meses. Agentes de la Policía Económica Italiana lo vigilaron y grabaron mientras realizaba tareas cotidianas sin ningún tipo de asistencia.
El acusado, residente en Arzignano, en la provincia de Vicenza, norte del país, habría cobrado ayudas públicas desde 1972, pese a no padecer ningún problema visual.
Septuagenario solía acudir al mercado municipal para comprar de forma totalmente autónoma frutas y verduras,
las cuales examinaba y seleccionaba cuidadosamente, pagando en efectivo con dinero escogido de su propio bolso,
detalló el comunicado de la Guardia de Finanzas de Italia, cuidando el peculio del popolo, el tesoro del Estado.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia la cumbre del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinino.
¡Silencio, Bruno!
¡Silencio, Pato, Bruno! Sí. Cosa fai. Ah, sí, se está robando al Estado. Bueno, el Estado italiano aguanta, ¿eh?
Sí, ¿no?
Porque mire que pasaron ladrones.
Sí,
sí, pero la culpa era del viejito este.
Obvio.
Sin duda, mire. Ajá. ¿Sabe lo que veía? Veía a través de las paredes y andaba ahí cobrando. Muy bien, récord mundial, capitán. Sí, récord mundial.
¿Nuestro?
Y nosotros. No, nuestro, no, nuestro. Es un récord mundial que protagonizaron dos gemelos. Por eso lo traemos aquí.
Mire.
Porque este programa, básicamente, de un tiempo a esta parte, es gemelístico.
Sí, sí.
Dos gemelos británicos logran la calabaza más pesada de la historia de la humanidad con más de 1.200 kilos.
La
calabaza.
¿Cómo la logran?
Sí, la lograron con. Que la germinación, que ponerle unas cosas. A ver.
No, pensé que la habían parido.
No. Cinco de décadas de pasión y dedicación.
Wow.
Cinco décadas. O sea que un chingo de tiempo.
Sí, sí,
50 años de dedicación y a todo esto lograron este récord absoluto.
¿Qué tamaño?
Un calabazón. La fotografía muestra que es del tamaño de una persona obesa sentada.
Oh.
Inclusive dos personas.
Oh.
A ver, güey, 1.200 kilos.
Sí,
¿qué digo? 10 personas obesas.
Sí que sí.
Es un tremendo calabazón.
¿Qué pedo? ¿Cómo hicieron?
Que si uno lo cala bien y no fuera que se pudre.
Se puede vivir.
Se puede vivir.
Sí,
se puede vivir como una traila. Perfectamente. Así que un saludo para Ian y Stuart Patton.
Felicitaciones.
Que son dos gemelos que lograron este récord. Menos mal que la banca de gemelos no estuvo en el momento de la germinación o cosas así.
Claro, no.
Porque le iban a poner a hacer algo, porque si no. Claro, totalmente. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la muda.
Sí que sí, mudita.
¿Cómo está, guapa?
Se suma una queja.
¿Una queja más?
Vio que tenemos libro de quejas nosotros,
sí, claro.
Muda, es verdad.
Ajá.
Sí. No sabemos dónde está. No sabemos.
Pero debe estar por ahí, sí.
Yo
sí.
Creo que en un momento se prendió fuego el libro de quejas,
sí, claro.
Luego se repuso.
Ajá.
Luego un animalito que reside aquí en la nave se lo comió.
Se lo comió.
No por hambre, sino que parecía lo nombraban a él y lo comprometía.
Claro.
Y luego no sé si se repuso, pero Luli de Anizacate, Córdoba, Argentina.
¿Qué dice Luli?
Dice, yo digo, si no hubo transmisión, cuando Luli dice yo digo,
sí, es porque está
se ve
mal.
La insidia, se ve.
Sí.
La lengua bífida, se ve unos ojitos así luminosos, que ve así. Yo digo, si no hubo transmisión, ni ataque para Halloween.
No hubo, sí.
Cierto, Luli. No va a haber para el cumpleaños del pirata, porque evidentemente van a andar en la posada, entonces no va a haber transmisión tampoco, ni ataque. Ciertamente, Luli. Bueno, ya estamos en noviembre, ¿verdad?
Sí.
No estamos ni en agosto, ni
Bueno,
¿acaso va a haber alguna puta pinche transmisión o ataque antes de que termine el año? ¡Por favor! Bueno, es que lo que está pasando, ya no les gusta como canto, dígamelo de frente.
¿Cómo va a ser eso?
Consumo mucho azúcar en los vivos.
Eso sí, pero está bien.
Bonnie Tyler está triste, sépanlo. Y
claro,
los morritos de ojos brillantes también.
Es verdad.
Y yo en el momento de recibir esto dije, ¿cuáles son los morritos de ojos brillantes?
Los de Bonnie.
Me sacó como un pedo, dije, pero luego recordé el video de Bonnie Tyler, donde están los morritos
de ojos brillantes.
Y los enanitos por doquier.
Y los enanitos por
doquier. Sí, sí. Bueno, eso nomás digo, besos, sigo tomando mate. suerte, chao, besos y adiós. Sí. Luli, no tengo respuestas para su pregunta. Pero ¿quién sabe? ¿Quién es uno? ¿Quién es uno para decir algo? Sí. ¿Qué tranza, carnales? Soy el Cortés de medio Minneapolis, Minnesota. Yo voto por la pijama y el sartén. Además del departamento de las cosas inútiles que tengo en mi mente, quiero comentarles que se dice el águila y el agua. Porque a pesar de ser palabras de género femenino, el artículo el es derivado de una de las transformaciones del artículo latino femenino ella, que se pronuncia como el áquila o el aqua. Y bueno, saludos al Cortés de medio Minneapolis, Minnesota. Ajá. Muchas gracias al esposo, gracias. Los esposos de también, Liverpool sí también habían hecho esta corrección, pero ellos hacen en Twitter, porque ellos se manejan con Twitter.
Está muy bien.
Sí, desde que lo compró Elon Musk, dijeron, nosotros somos de aquí. Bien. O sea, no le escriben al programa ni de casualidad, pero en Twitter hacen todas las correcciones pertinentes. Está muy bien.
Hay que salir,
¿no?
A buscar,
porque además no se llama más Twitter, se llama X. Claro. Pero bueno, gracias, Cortés de medio. La aclaración de los esposos en Liverpool igual no estaba en relación con... No, con este derivado del latín.
Ah, pues, pero sí, pero
se inclinaban más por lo que dije yo de lo cacofónico.
Claro, claro. La agua.
Que sonaría la agua, o sea, que sonaría la águila, sí, como esa A prolongada. Exacto. Entonces el águila, el agua y así. Ajá. Pero está el dato que dice usted del femenino, ella, porque sí, porque en italiano, que lo conserva más directo, sí, es sí, el aquila, y así, o el aqua, ¿no? Sí. Un abrazo para el Cortés de medio de Minneapolis, Minnesota.
Abrazo.
Llega el payaso demente, totalmente demente, de Toluca, México.
¿Qué dice, payaso?
Hola, nave aquí de pasada, de pasa y corre, reportándome a casi un mes de la esclavitud autoimpuesta y de este suicidio voluntario llamado matrimonio, y con papel en la mano para emprender ese ligero descanso del sistema opresor llamado gobierno. Postdata, la resistencia existe. Sí, pero en realidad es como las dice. En realidad es un vato que se casó y pidió vacaciones.
Claro, está bien. Sí, pero parece como mucho más importante.
Parece un mega pedo. Sí, más caótico, o sea, el suicidio voluntario. Totalmente. La esclavitud autoimpuesta. No, usted está para la política. No sé, está perdiendo tiempo haciendo lo que esté haciendo, sea lo que sea. Pero igual trabaja para el gobierno.
Y bueno, quizás está haciendo
política. No, esas mañas, sí. Bueno, postdata, la resistencia existe. Ya estamos regalando sonrisas, repartiendo herramientas e instalando redes de internet.
Ve,
sí,
trabaja en el gobierno.
Hasta que alguien más poderoso así lo decida.
Sí.
Uno, si trabaja para el gobierno, siempre sabe que alguien más poderoso.
Sí, siempre. Sí, siempre.
Generalmente el más poderoso es el pueblo bueno. Es lo que nos enseñó ANLO. Bueno, un abrazo. Y sí, porque el presidente, ¿a quién le tiene miedo el presidente? Bueno, al presidente de otros países. Al pueblo en las elecciones. En las elecciones.
Nada más. Ahí se acuerdan.
Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Pero se soluciona con
pero
dinero.
Falta muchísimo, o sea, para las elecciones, para el sexenio.
Lo que más temen es quedarse sin dinero para la campaña. Eso es lo que más temen.
También está el con dinero, sin dinero, siempre lo que quiero y pido préstamos al Fondo Monetario
también, claro,
o a los organismos multilaterales. Sí, bueno, gracias, payaso demente, por su presencia en este momento, y le agradecemos mucho todo. Se va de vacaciones. Saludos a la chaparrita de Villa, a Carlos Paz, a la Cito X, al Cairon, al Ciervo de Zulu, a la Quilombo, a Enzo Cerezal, a Necio Javiera, a Sónica de Vallarta, al Diablo Panzón, a Lucerito Gord, a la Trica Desintegrada. Un beso para todos ellos y unos abrazos bien potentes. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Mico, sí, es así. O sea, porque teníamos lo... hágame el seguimiento.
Sí.
Molletes mexicanos.
Ajá, sí.
Son como los perritos mexicanos.
Póngale, claro.
Molletes mexicanos. Sí. Pero de pronto, como entre los perritos mexicanos le aparece
españoles, ¿no?
Un chihuahua. Ahí lo quería ver usted, lagarto.
¿No?
Usted se ve que le maneja. Yo puede que le maneje, pero yo les voy a decir, tengo una especie de Alzheimer bastante avanzadillo. La otra vez me topo con Chalía.
Ajá.
Y me dice, ¿por qué odias a Crowdy House? Y yo dije, ¿yo cuándo dije ese? O sea, sí lo odio, pero nunca lo dije.
Claro.
Me dice, hace dos días. Le digo, ay, disculpe usted la molestia. Lo que pasa es que me olvido dónde tengo el culo hasta que me siento. No, en realidad, y le prometí ahí, sí. le juré ante los santos evangelios, particularmente el de San Marcos, que no iba a defenestrar más a Crowded House y que lo iba a defender incluso en foros, por ejemplo, en un foro de, no sé, de Dark Web o de metal industrial. Sí. Dije, yo voy a avanzar y voy a decir, momento, Crowded House se respeta. Por ella. Sí, por ella, porque, bueno, uno a veces música representa nuestras adolescencias y esas cosas. Así que la banda australiana se ganó el respeto gracias a Chalía. Pero, y me había olvidado.
Sí.
Y ahora me olvidé de los molletes españoles. Y el lagarto llega vestido de andaluz con borlas en el sombrero.
Sí, sí. ¿Y mis molletes?
Y hace, ¿y mis molletes? Perfecto, Escaramancia de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Yo iba a nombrar los ojetes. qué fallido cabrón, güey. No, iba a nombrar los ojetes andaluces, a los molletes poblanos.
Ajá.
Entonces, claro. Mexicanos, poblanos, y ahora se suman los españoles, que en realidad el lagarto dice, no se suman, siempre estuvieron ahí, yo los conozco. Escaramancia de Cincinnati, original. Ohio, Estados Unidos, dice, de los autores de Aquí hacemos el mollete como queremos, llega el mollete andaluz. Referente de los molletes en Andalucía, a mí me dieron a comer los originales molletes andaluces, que no le vendan otro en Andalucía,
por favor.
Ni en Córdoba la Sultana, ni en Cádiz, ni en ningún lugar de toda la patria andaluza, porque son así. Y es un tipo de pan, aquí la descripción, en España se llama mollete a una pieza de pan de miga blanda, de posible origen en los panes ácimos, utilizados antiguamente para la misa y de origen hebreo. Bueno, hasta ahí estamos bien. A mí lo que no recuerdo bien es que no lo veo tostado el pan, pero está bien. Bueno, es el protagonista, junto con el aceite de oliva, del típico desayuno andaluz. Aceite de oliva, este pan, a veces sal y en ocasiones tomate y ajo. El aliento andaluz hace que el cantejondo aparezca desde la mañana temprano y haga vibrar el tablao. Bueno, sin otro particular, me voy cagado de frío gritando ¡la bola, la bola! ¡Salud! Un abrazo para Escaramancia ahí en Cincinnati, Ohio.
Que será lo
original, ¿usted lo recordaba?
No, no
sí,
sé,
sí,
pero
todo lo que viene de Andalucía es lo original.
Exacto, sí.
Pero más allá de eso, viene a ser como una tapa, la más básica que pueda haber
La básica. Sí. Deme una básica.
Veo que hay lugar, o sea,
es como la pizza.
Un madrileño. Sí. Un madrileño se va a Andalucía y dice, joder, me han dado una tapa de lo más pedorra. Y los andaluces dicen, momento, coño, que esto es el original mollete andaluz. Y ahí hay como una, no sé. Armen grupos de cinco entre las regiones de España y me debaten a ver si esto no es la etapa más básica que puede haber.
Hace un chingo que están debatiendo.
O no sé qué, siguen debatiendo.
Sí, sí.
En cualquier momento, guerra civil española. Porque regresemos al año 1936, donde todo estaba en juego, pero que otro sea el resultado. ¡Tarán! Joder, un abrazo grande para Escaramancia y para el señor Artiga, que recordaba los molletes españoles. Bueno, andaluces.
Sí,
en el caso.
Puede que haya otro.
Pero,
¿no?
Mico Miquel, dime tú si este no es el pincho más básico que podemos encontrar en el Euskadi. O sea, bueno, pero así. En caso de cocinar, va a ser molletes en algún momento, o le dejen de romper los huevos con los molletes de todas partes del universo. Pero hizo un crumble de manzana para este Halloween. Así que le agradecemos mucho ese detallazo. Nos mama la manzana, más en Halloween. Así que crumble, que nunca supe cómo pronunciarlo.
Crumble.
No sé si es crumble, si es crumble, si es crumble.
Ajá.
Un español diría crumble.
Póngale.
A ver, diría.
Claro, depende de donde sea,
hoy vamos
¿no?
a cocinar un crumble de manzana que va a ser el postre de unos verdaderos y originales molletes andaluces. Traigan el ajo, traigan la sal y el aceite de oliva. ¡Joder! En el programa de hoy nos disfrazamos. Una vampira victoriana nos muerde el cuello. Nos piden dinero en la escuela. Hablamos por teléfono y volamos como un pez. Martes de disfraces para encarar la cotidianeidad sin sufrirla tanto. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá! Vamos.
Aviso a la audiencia. Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Estamos todos disfrazados porque la fiesta y la mamada llega a la Mama Punk de Ciudad de México.
¿Cómo estás, Mama Punk?
Bueno, ¿cuánto tarda uno en quitarse el disfraz de Halloween?
¿Cuánto? Bueno, depende, ¿no?
Sí, porque, hay veces, o sea, yo he estado disfrazado días.
Sí.
Sí, porque son disfraces complejos.
Completa.
Sí, totalmente, sí. Porque quitarme el maquillaje es un pedo.
Sí, güey.
Hay veces que me he dormido con el maquillaje puesto y en la almohada quedó mi retrato. Eche uomo ahí dibujado. Justamente
póngale,
por
claro.
la vagancia que implica toda esta cuestión. Y hay gente que directamente encara la vida disfrazada, amigos.
Sí, claro.
Pero este no es el caso. Vamos a hablar justamente de un evento disfraceril. Y dice, quiero contarles la historia de un Halloween random. Exactamente el que ocurrió el año pasado. No tan random. No tan...
Sí. Sí que sí.
Hay Halloween que quedan marcados en la historia de las personas.
Totalmente.
Yo, por ejemplo, tengo los míos, tengo el mío, ¿no? Bueno, usted tendrá el suyo,
sí, claro.
Aquel otro tendrá el suyo. Otro dirá, yo nunca celebré Halloween, discúlpeme, pero nací en la pampa húmeda.
Sí.
Y aquí esas cosas no se celebran.
Tarde o temprano llega.
Tarde o temprano todo llega a todo el mundo.
Por esto pinche de la internet y de la ver.
Sí, sí, tarde o temprano es como Michael Jackson.
Póngale.
Llega a todas partes del mundo.
Exactamente.
La cuestión es que, bueno, yo estaba así, como que ocurrió el año pasado esto, porque pues las fechas y varias temáticas me hicieron recordar, porque justamente Halloween y recordé el del año pasado. Pero fue así, más o menos desde agosto, septiembre, chingo vergo de tiempo previo, ya me había dicho con un web de la Chambi que haría una fiesta por su cumpleaños. Un compañero de trabajo diría que haría una fiesta por su cumpleaños.
Ah, ok.
Perfecto. Sí. Aún no había fecha exacta ni ubicación. Era una fiesta que flotaba en el ambiente.
Anunciada, digamos.
Anunciada, pero no se sabía. Era como un ataque.
Póngale,
se sabía que podía llegar a ver, pero no se sabía cuándo ni en qué momento iba a irrumpir eso. En este caso, ni siquiera en qué ubicación. Podía ser en Mazatlán, podía ser en Cancún.
Claro.
Pero bueno, igualmente, como éramos todos compañeros de trabajo y demás, lo más lógico sería que fuera en Ciudad de México. Así que, bueno, lo único que sabía es que era muy top, así una topetitud, como que no vayas disfrazado, no sé, de pirata. ¿Vio esos disfraces chafas?
Bueno, depende.
No,
todo
bueno,
el
sí,
día
sí.
Depende. Hay disfraces de pirata que no mames.
No, pero cuando uno no tiene idea y quiere más o menos
sobre
sacar...
Todo cuando no tiene varo.
Yo me acuerdo cuando estaba morro, un día fue una fiesta de disfraces memorable, realmente, y fui de skater.
Ah, mire.
O sea, porque tenía un skate y tenía así unos bermudas.
Claro, obvio.
Y, güey, ¿de qué estás? De skater. Y
chido,
era, era mi super disfraz. Hay gente que renta el disfraz, hay gente que, bueno, se esmera un poco más.
Me parece como más nuevo o muy o antes muy de varo, ¿no? Digamos que las fiestas de disfraces de antes eran súper tranquilonas, chingo de fantasmas.
Estaban las fiestas de disfraces de barrio, que eran las menos, y uno se disfrazaba con lo que podía.
Exacto.
Y como dice usted, las fiestas de la alta sociedad, donde se disfrazaban cada vez que podían.
¿Qué pedo? ¿Dónde sacan esos disfraces?
Mascaradas, con máscaras, todo el pedo. Disfraz de dama antigua, disfraz de todo el pedo, disfraz de mosqueteros.
Póngale.
Cosas realmente caras. Bueno, la cuestión es que esta fiesta iba a ser así.
Sí.
Y ya estaba anunciada como una fiesta super top, en un lugar super top, con disfraces super top, no vengan con mamadas. Así que, aunque a que el que pase la entrada tenía que ir disfrazado, chido.
Sí.
No es que hubiera una especie de jurado en el ingreso que nos prohíba entrar.
No, pero...
Pero ya se sabe que está el que entra con un six pack en la mano y se me disfrazé del Oxxo.
Póngale,
o alguna mamada así que en realidad lo único que quiere es entrar a la fiesta gratuitamente. Al principio, yo no estaba muy segura de ir. Porque vio cómo es la Momo Punk, no le conocemos nada, pero empieza con la duda de valdrá la pena. Yo voy en calidad de que voy de ganadora, voy de perdedora, me voy a disfrazar un gasto tremendo para estar en un rincón tomando ponche.
No sé.
El vato es medio inmamable en lo laboral.
Ah, chale.
No, pero yo suelo así como deslindar. Digo, bueno, a lo mejor es inmamable en lo laboral.
Póngale.
Pero es buena persona. Esa gente que dice de Hitler, por ejemplo, y dice, no, pero en la intimidad era buena persona.
Claro, bueno, es difícil. Sí, pero bueno, sí.
Ajá. O no sé cuáles son sus ideologías, porque ya hoy no se saben las ideologías de
totalmente,
la gente, vio,
sí,
están,
sí,
perdidas.
Sí, sí.
Del que quiera, no sé, de pierno doy una.
Póngale, claro.
Le hacen un reportaje a Patán,
sí,
y en la entrevista Patán dice: no, no, usted lo ve así a pierno doy una, haciendo trampas y todo para ganar, pero ajá, en realidad es buena persona.
Sí, sí,
y yo,
sí,
me cansé de escuchar esa justificación,
sí,
de gente culerísima.
Pero dicen, mal pedo.
No, no, pero
sí,
porque no lo conoces bien, en realidad es buena persona.
No, bueno.
¿Y cómo es en realidad es buena persona si tiene todas las alarmas de que es un,
exacto,
culero marca Acme?
Sí que sí.
Y
ajá,
bueno, pero no, pero en realidad es buena persona, ¿eh?
Bueno, quizás es bueno con, no,
bueno,
sé,
a lo mejor se
con
tiene que coordinar.
Solo uno de sus 10 hijos.
Sí, les pido por favor que
entonces,
coordinen un poco lo,
bueno,
que transmiten con lo que son, porque,
bueno, claro,
yo no,
claro,
lo puedo creer,
sí,
eso,
sí, sí,
de,
sí, sí,
no, 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 porque este culero me hizo tal cosa. No, no, pero es buena persona, te,
claro,
dicen.
Claro, claro.
Bueno,
me
es buena persona.
Es un boludo.
Claro, imagínese usted. Bueno, la cuestión es que al principio yo no estaba muy segura de ir, pues el vato es medio inmamable en lo laboral, como ya les dije.
Ajá.
Entonces dudé, dije, inmamable y no sé qué, a lo mejor la pasó mal, pero no lo conocía como persona, como ya dijimos. Entonces dije, vamos. Igual no tenía pedo con lo del disfraz. A mí me gusta disfrazar,
ah,
me
bien,
dice la
Mopang,
realmente. Pues antes de medio año tuvieron una fiesta o no, yo ya me había comprado el disfraz. Ah, un disfraz comprado. Ahí hay una inversión.
Sí, sí,
ah,
sí,
es otro,
sí,
pedo. Sí, hay que usarlo, usarlo.
Ajá.
Es como cuando,
exacto,
uno se compra un traje para un bodorrio.
Ajá.
Empieza a ver cuántas oportunidades voy a tener de utilizar este traje.
Es un disfraz que luego se puede,
claro,
adaptar, o
sí,
es un disfraz que luego se puede utilizar para la vida. Sí.
Claro, es verdad lo que,
ajá,
dice Lagarto. Usted, no sé, se disfraza de Frozen.
Póngale.
Y luego, no sé, puede ir un 15 disfrazada, no disfrazada de Frozen, pero,
no, pero
diciendo,
sí, sí, sí,
soy, no sé, es un,
sí,
vestido, ¿no?
Claro.
Bueno, era de vampira victoriana.
Ah, mire
usted qué interesante.
Sí, 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 sí.
Me interesó mucho más,
ajá,
lo de victoriana, porque lo de vampira,
sí,
ya hoy está tan,
sí,
remanido,
sí,
o sea...
Sí, sí.
Nunca faltan,
totalmente,
17 vampiras en una fiesta de disfraces.
Sí, sí, sí.
Dices,
ah,
chavas, wey, bueno. A ver, las diablitas a la izquierda y las vampiras,
sí,
a la derecha. ¿Alguien se disfrazó de otra cosa? Sí, yo de lavabo. Ah, bueno, ganadora.
Claro, claro.
Porque no mames.
Sí.
No, pero victoriana es otro pedo.
Sí, ya, más interesante.
Entendemos,
sí,
el concepto victoriano, ¿no?
Sí.
O sea, no una vampira sexy,
no, no,
con,
no,
no, colita picuda,
no, no,
sino,
no,
una vampira victoriana, así, sí, de vestidos,
ajá,
largos.
Sí.
Frondosos,
o sea, la victoriana, porque
de,
vampira,
de, claro, sí, sí,
bueno,
sí,
se
ya,
puso los dientitos.
Ya durante todo el mandato de la reina Victoria,
claro,
en,
claro,
Gran Bretaña eran todos medios vampiros.
Exacto,
¿sí?
Sí.
Porque es donde se desarrolla Drácula de Bram Stoker en la primera,
ajá,
parte. Así que sí, vampira victoriana. Y yo ya tenía los accesorios, además. Pues no es nada,
bien,
más el disfraz,
bien,
es el accesorio,
claro,
o sea, los colmillitos,
ajá,
todo el pedo,
sí, sí,
todo,
sí, sí,
el alajero.
Ajá.
Bueno, maquillaje, todo el pedo. O sea, estaba súper lista antes de que llegara la invitación. Llega el dichoso día de Halloween. Y a mí me encanta disfrazarme y ponerme chida, chida, chida.
Bien, bien.
O sea, sí dedico un rato para verme guapa y todo el pedo, ¿no?
Sí.
Así que, o sea, no es que, ¡ay, qué hueva! Tengo que hacer esto.
No, no, no.
Le pongo onda,
me
como
gusta,
dice usted,
sí,
Lagarto.
Sí, sí,
sí. Mi sorpresa fue cuando llegué al lugar y el señorito,
sí,
don más mamón del universo,
sí,
que pidió a huevo un disfraz de calidad premium,
sí,
y no sé qué pedo, salió con la clásica putada de disfrazarse de momia.
Oh, no mames.
Mire, no mames.
Ajá.
No me parece fácil el disfraz de momia, güey.
No, bueno, también depende. Si lo hizo con papel higiénico.
Sí, claro, si se enrolló unos papeles,
sí,
higiénicos,
sí,
en,
sí,
la,
sí,
cabeza, es otro,
ajá,
pedo. Pero si no, me parece un disfraz complicado. Está,
sí,
como menospreciado. Ah, se disfrazó de momia.
Ajá.
Es mucho más fácil,
sí,
disfrazar, perdóneme, de vampira victoriana que de momia.
Claro,
de momia,
sí,
es un megapedo. Salvo que rentemos el disfraz.
Ajá. Y que
sea
un
una cremallera en la,
claro,
espalda,
claro,
nos calzamos y ya estamos disfrazados. Recomendamos,
sí,
esto, que sea en
invierno.
Sí,
sí, sí, sí.
Bueno, Halloween está bien, ¿no? Empieza.
Sí, pero no. Sí, pero bien.
Puede fallar y puede ser. No, depende de dónde lo haga, sí, ¿no? Sí. A ver, no es un disfraz para Chiapas, por ejemplo. No, claro. No es un disfraz para Villahermosa. Póngale, sí. No es un disfraz para Hermosillo en ninguna época de la vida. No, nadie se disfrazó nunca de momia en Hermosillo. Nunca. Bueno, estas son las cuestiones. Pero en Ciudad de México sí, porque hay amplitud térmica todo el año, podemos disfrazarnos de lo que querramos. Además, somos chilangos. Y entonces, se disfrazó de momia. A mí me desilusionó un chingo, porque digo, ay, le hiciste tanto de pedo. Escúcheme, yo, ¿sabe lo que esperaba? Esperaba algo mucho peor. Que el güey no esté disfrazado.
Claro, totalmente.
Y ahí sí había derecho a la queja.
Obvio, sí.
Porque, qué mamada.
Ajá.
Bueno, no tengo nada en contra de ese tipo de disfraces, dice Momo Punk. Pero si te vas a poner super mamón y condicionas que todo el mundo vaya disfrazado a niveles top, es porque vas a disfrazarte rifadamente. O sea, te vas a rifar con el disfraz. No sales con la mamada de mal enrollarte en tres pinches tubos de venda y ya.
Ah.
Pero sí, me parece más difícil todavía, me parece. Sí, o sea,
se enrolló en
tubos de venda.
Ajá.
Sí. No sé si tres tubos de venda dan, sin tres tubos de venda dan
claro,
para
no sé
enrollarse
tienen,
todo.
Pero bueno,
pero bueno, está bien. Ya notamos igualmente, no vamos a defender a este güey porque además nos cae mal porque es un mamón infumable.
Sí.
Así que de esta manera ingresamos a la fiesta.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Bienvenidos a la fiesta. Estamos todos perfectamente disfrazados, alucinantemente, dice la Momo Punk de Ciudad de México. Porque como el mamón este exigió mucho, el nivel era realmente fabuloso. La verdad es que era una fiesta, reunión. Una reunifiesta, muy de oficina, donde todos disfrazados hablamos de temas de la oficina.
No, qué bodrio.
Sí, bodrio.
No, Sí.
Además me imagino de, a ver.
Ya le digo, tengo otras cosas que hacer.
Vampira victoriana dialogando, no sé, con un elfo y diciendo, no, los contralorios me tienen hasta la verga. Yo presenté mi carta de vacaciones hace como dos meses, no me la aprobaron. Todas esas mamadas, ¿no?
Chale.
Y bueno, casi nadie iba disfrazado en realidad.
Ah,
y la
mierda.
Mayoría mantuvo reserrado su círculo, como diciendo, disculpa, no eres del departamento de la empresa al que nosotros pertenecemos, vete de aquí. Y así pues apañar un lugar y si intentabas hacer plática o echar un pequeño desmadrito como diciendo bailamos esta rola, te miraban como diciendo wey, o sea, no mames, ubícate en tu palmera, ni te fumaban así, nadie bailaba, convivencia cero, no, de la verga.
¿Qué si usted, puta mierdas es esto?
Totalmente,
tendría que haber dicho.
Efectivamente,
sí.
De ser gerenta general o la CEO de la empresa lo hubiera hecho.
Es un mal sueño.
Es un pésimo sueño.
Sí.
Además, yo en la calificación de fiestas están fiestas top, fiestas buenísimas,
póngale,
fiestas súper divertidas, fiestas mediocres, reunifiestas y fiestas de la verga.
Fiestas aburridas.
Esta entraba en fiesta de la verga.
Totalmente.
Bueno, con las morritas con las que yo iba, porque obviamente no iba sola, sí traíamos toda la onda de bailar y echar desmadre. Tampoco me cae bien la gente que está pasada de energía
en momentos donde no da.
Vio, uno está en una fiesta que ya sabes un bodrio y hay un grupo de cuatro morras ahí junto al rincón, al lado del ponche, que a medida que van bajando ese ponche, claramente alcoholizadas, empiezan a bailar cualquier rola, a cambiar la música, a intentar poner sus playlists de música pedera.
La
vampira victoriana se me va desdibujando. pero no, estábamos así con toda la onda. Sí traíamos onda de bailar, echar desmadre y pasarla chévere. No pasó ni una hora y mejor decidimos movernos. Es lo mejor que pudieron haber decidido, chicas.
Totalmente.
Vámonos para la zona rosa. Esto no da para más.
Es
espantoso. Aunque nos tardamos un rato en esperar un taxi que tomara nuestro viaje. Y en esas fechas.
Sí, claro.
Está todo el mundo. Primero que el del taxi ve los disfraces y dice, no sé qué pedo, ¿no?
Claro.
Y segundo que está muy requerido. No hay fiesta.
Wey.
Bueno, elegimos irnos a Bizarro. Al menos ahí sabíamos que sí podíamos bailar, sí podíamos cantar, sí podíamos pasarla muy chingón. Y así fue. Acá, bueno, quiero aclarar que el vestido de mi disfraz tenía un corte asimétrico en la caída, donde la parte de atrás era como un poco más larga que al frente. Y pues sí, aunque yo llevaba unas botas de plataforma del carajo, el vestido se arrastraba ligeramente por las calles de Ciudad de México, ajá, mientras andábamos bailando e incluso mientras caminaba, lo cual es un peligro porque te lo pueden pisar.
Sí, claro. Sí.
No, y si te lo pisan, te quedas entangada y en minifalda, lo cual no es.
No forma
parte de un disfraz de una vampira victoriana.
Sí, todo un vestido, quizás. Peor todavía.
Sí, peor, peor, porque se quedan boobies o algo así, la voltea. Además, la vampira victoriana no muestra mucho.
No, muestra a lo sumo
un pecho blanquecino y unos labios nada más. Pero en este caso podía pasar de vampira victoriana a vampira sexy en dos minutos. Pero bueno, eso no ocurrió. La cuestión es que íbamos así, bueno, mientras bailábamos y toda la cosa. Varias personas llegaron a pisarlo, como dicen ustedes. Y bueno, yo nomás sentía muy un ligero tirón.
Porque
estaba firme.
Estaba
un modista bien hecha las cosas. Pero X, no pasaba absolutamente nada. Y señoras y señores, ustedes dirán, bueno, a lo largo del mensaje, amiga, no pasó absolutamente nada. Pero eso, ¿por qué es?
¿Por qué?
Porque esta historia continuará. Un beso grande para las Momo Punk de Ciudad de México y estos disfraces de Wallaway.
Besos.
Señoras y señores, llega el caballo fantasma de Berazategui.
¿Cómo está, caballo fantasma?
Escuchando el mensaje de Social Rock sobre las monjas corruptas de la semana pasada.
Ah, sí.
Sí, no son monjas corruptas de la semana pasada, sino
no,
el
no.
mensaje.
Sí, sí, sí.
Y el programa.
Siempre.
Claro, mis niños van a las... ¡Mis niños! Mis niños, dice el caballo fantasma de Berazategui, Buenos Aires, Argentina, van a una escuela privada que es religiosa.
Sí.
Sí, y son unos rompepelotas marca Rosario. Bueno, la cuota es barata.
Claro, eso es
por
lo
eso,
que... Por eso van.
Claro, claro. Yo cuando decidí, yo quiero la mejor educación para mis hijos, me dijeron, bueno, estos son los precios. Y el de más abajo.
No, y a veces, muchas veces, la relación entre educación y precio,
es óptima.
Conviene un chingo.
Claro, claro, claro.
Pero
claro.
Sí, son unos rompes.
Precio, calidad, dije, no, está bien, es una escuela privada, religiosa, todo el pedo, pero bueno, la cuota es accesible para mí, peculio.
Exacto.
Y dije, le voy a dar una educación digna a mis hijos para que no sean como yo. Así que bueno... La cuota es barata, pero te piden guita para todo, te piden dinero, te piden lana, te piden varo, sí. Cuando hay que hacer... Bueno, a ver, hago una pausa aquí.
Sí.
Es como las low cost.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea,
totalmente.
Hoy qué barato el pasaje. Uno, sí.
No quiere un café.
No pide una agüita.
No quiere llevar algo más.
No, no sé. Claro, no quiere llevar una bolsa. Porque la clave es ahí.
No quiere ir al baño.
No quiere ir al baño. Prácticamente la aeromoza le va a decir por ir al baño, depende lo... va a ser del 1 o del 2. ¿Qué le importa a usted? Es otro precio.
Claro.
¿Qué cobran por ir al baño? Es una low cost.
Sí,
o sea,
obvio.
Se supone que lo que así que bueno, en este caso lo mismo, cuando es muy barato.
Hasta si pregunta algo le cobran, mire.
Sí, es, obvio.
Sí.
Están como los copagos, ¿vio eso?
Claro.
Que todo bueno, tenemos todo el acceso a todo, pero bueno, usted deberá pagar lo que vaya sobrando al pedo. En este caso, la cuestión media engañosa, pero igual insisto que la mejor metáfora es la low cost, porque uno en un viaje low cost de media hora,
póngale,
una hora, se la aguanta.
Dos horas.
Se avienta un low cost de seis
y
tarde o temprano va a tener sed, va a querer una agüita, va a querer un algo, va a querer no sé qué.
Sí.
No se ponga sus moños y empiece a pedir cosas imaginando y soñando que van integradas al precio final, ¿no?
Y así todo, yo vi gente que consume un chingo.
Sí, le vale verga.
Sí,
bueno, me hubiera gastado no sé cuánta lana en una Super Coast. Así que demen de todo.
Sí.
Dice, yo lo pago. Que mi dinero no vale o qué pedo.
Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que en este caso son rompebolas.
Claro,
¿entiende?
Sí.
No es una cuestión de dinero.
No.
Sí, que de pronto te piden disfraces.
No,
o sea,
disfraces.
Los niños van a hacer una obra de...
Tres disfraces. disfraces por niño.
Van a ser Hamlet, tres disfraces por niño, porque cada niño puede llegar a interpretar tres personajes.
Póngale, sí.
Sí, uno dice,
y después no interpreta ninguno.
Puta madre. Y después su niño quedó afuera, sí, porque, bueno, ajá, no sé qué, actúa mal. Bueno, después te dicen que los disfraces... que te disfraces vos también.
No.
O sea, para que los chicos no sientan como que son unos imbéciles disfrazados, y que todo el mundo se imbecibilice disfrazadamente. Bueno, entonces, la plata que te pidieron antes, ¿qué onda? Dice. ¿Cómo la plata no era? Bueno, y para todo.
Para todo.
Para rentar
todo
un pequeño teatro que hay, un teatro municipal para que los niños hagan su obra. Bueno, también cuando hay excursión, ya cuando llega la nota a casa, que dice, haremos una excursión, nosotros decimos, ay, nos van a dar un baje acá.
Sí.
Y van unas 10 cuadras de la escuela, ¿eh? Bueno, no es que se van de Berazategui a Villa Ángela Chaco. O sea que no necesitan tampoco contratar un transporte ni nada, pueden ir caminando. Pero te dicen que es para hacerles un desayuno mientras acampan.
Ajá.
Y que necesitan dinero también para no sé qué cosa. Y que o sea, mantienen a los niños activos, lo cual está muy bien.
Sí.
Pero para todo te piden.
No los lleven a ningún lado.
No, yo les digo eso. Claro. Pero déjenlos ahí encerrados, que se curtan. Un par de días no les va a hacer nada. Dice, señor, deben volver a su casa todos los días. Bueno, qué educación tan... a ver, generación de cristal, le digo. La cuestión es que... pero te mandan una nota que tenés que llevar agua, algún refresco, galletitas para compartir.
Ajá.
Y yo digo, ¿y la plata que nos pidieron para el acampe, para el desayuno, qué onda? Dice, no, y bueno. Y te piden para sacar la foto a principio de año.
Sí, claro.
Bueno, si usted dice, y sí, claro. Pero a mitad de año sacan otra, y a fin de año sacan otra, y es para ver la evolución del niño.
No cambió tanto.
Pero los niños cambian mucho, en un año
bueno,
van cambiando, les crece la barba, el bigote, cortan el cabello.
Qué culero eso de las fotos, porque uno puede comprarla o no comprarla, pero,
la tiene que pagar igual.
Y no mames. No sé si no
la paga nadie. Igual.
Pero si la mitad la compran y tú no tienes tu foto con tus compañeros, es como súper triste.
Ah, si faltas el día de la foto.
No, póngale.
Sí, a ver.
No, yo, por ejemplo, en una época me parece que no te obligaban a pagar la foto.
No te obligaban.
Pero
podías
si todos la compraban y tú no la comprabas, te sentías de la chingada.
Ah, entiendo. No, porque, claro. Ahí en la escuela es donde...
Es un súper...
En la escuela es donde se empieza esa política de perteneces o no perteneces, y empieza a marcar las personalidades de los pequeños humanos en este caso.
¿Qué tipo de cuaderno tienes?
El viaje de egresados. Sí. ¿Vas a ir o no vas a ir?
Exacto.
Si no vas, es porque es pobre, Y empiezan con cosas, ¿no?
Claro.
Sobre todo en este tipo de escuelas que son de como aspiracionistas, ¿no?
Sí.
Queriendo ser la escuela de Harry Potter.
Póngale.
Pero en realidad son una escuela...
Me parece que están más así todavía ahora, ¿no?
Sí. Cada vez más, dice Caballo Fantasma. A mí me mandan, me hicieron cantar en una obra. Hay veces que dicen, Día de los Abuelos, y tenemos que ir con todos los abuelos. Y yo no sé si los abuelos tienen ganas de ir. Y el chico que no tiene abuelos, porque ya no tiene abuelos, porque pasaron a otro plano, se pone a llorar y hace berrinche. Otro día dicen, el día de la tía facilona. Y hay que ir con una tía facilona.
Sí.
Y yo no sé, mi hermana no es así. Y la hermana de mi mujer tampoco,
Bueno.
Y entonces empiezan con esas dinámicas del orto que sacan de Instagram, de no sé dónde, de TikTok.
Sí. Todo, y muy dice,
todo muy dinámico, muy.
Pero rompen los huevos.
Pero rompen los huevos y me sacan plata. Sí. A mí me están estafando. Yo me parece que voy a sacar a los chicos de esa escuela, a la mierda. Ya me calenté. Bueno.
Porque si usted tiene una familia de mierda, igual todas esas dinámicas no la van a cambiar.
No es un pedo. Además. A ver, para la familia Ingalls están geniales.
Están geniales, no hay ningún pedo.
Para los Opus Dei está genial.
Sí, obvio.
Ahora, para los que son divorciados, los que el abuelo está preso porque vendía metanfetamina, para los que son un pedo.
Total.
Porque básicamente para lo de el niño que siempre decir, no, mis papás no están.
Obvio.
Pero hoy es el Día de los Abuelos. Mis abuelos tampoco.
Sí.
Porque no es que todo el mundo... reporte. No. Y los padres ponen cara así como de, ay, los padres que van, ¿no? Como obvio, diciendo, ay, pobre niño, ¿por qué no lo adoptan y ya? Bueno, la cuestión es que no hay monjas en el colegio. Y entonces nada que ver, caballo fantasma. La verdad que luego de dos horas...
Colegio religioso.
Ah, sí, sí. No hay monjas en el colegio, pero los administradores, ¿qué onda?
¿Qué onda?
Quiero que me dejen de sacar dinero, totalmente. Les pido, por favor. Abrazo grande para toda la tripulación, muda mama, abrazo grande para toda la banda desintegrada youtubera. Hace rato que no brindo con ustedes, sepan disculpar, ando medio pelotudo, dice el caballo fantasma. Es la época del año, caballo fantasma. Un abrazo grande para el caballo, porque además está con los chicos también. Muy ocupado. Le quitan la energía ahí de la escuela. Una cosa maravillosa. Abrazo para el caballo fantasma. Llega el Puma 78 de Rawson, Argentina.
¿Cómo está, Puma 78?
Hola, querida nave, ¿cómo están? Vengo a traer un tema que no sé cómo encarar.
Tráigalo.
No sé si es por aquí o por allá.
Tráigalo.
No sé si es por el medio, por arriba o por abajo. Y aquí lo traigo. Creo que esta comunidad terapéutica podría ayudarme a resolverlo. Resulta que tengo unos compañeros de trabajo que se sientan en unos boxes próximos al mío.
Ajá.
Los boxes son esos lugares donde alguna en algunos trabajos puede dejar algo de ropa, algún tupper con...
Ah, pensé que eran las cajas esas.
Boxes.
Donde chambean.
Esas. Ah, puede ser eso también, ajá, ¿no?
Sí, me
sí,
parece
puede
que sí.
Ser, puede ser, me
esos
parece...
escritorios que son una caja donde usted se sienta ahí.
El cubículo. ¿Y por qué le dice boxes? ¿Qué es? A ver, el niño sabe inglés. A ver, Rawson. Claro, es de Rawson. Rawson. Claro. Bueno, creo que sí, que son más los boxes. Sí. Yo me imaginé como en el vestuario.
Claro.
Yo chamba, vestuario. Sí. Tenemos unos boxes para dejar cosas.
Póngale.
Y no sé por qué me fui para ese lugar.
¿Sí?
En este caso, mil veces más Godín.
Ajá.
Estamos en cubículos.
Sí, sí, sí. Cubículos. Formatos.
Claro,
nuevos.
Claro. Sí,
no
próximo.
Nuevos,
sí, sí, sí.
Y estamos. Más nuevos.
Total. Y estamos. Están en unos boxes próximos al mío.
Sí.
Sí, es un telemarketer, póngale. Sí. Bueno, pero no sé. Bueno, telemarketer más o menos, porque están todos en fila, generalmente en línea, muchos. Así que no, estos son boxes, o sea que como que no los veo a mis compañeros,
sí,
pero en realidad los siento.
Ajá.
¿Me ven? ¿Me sienten? Sí. Así. Cuando se ponen a hablar y debatir algunos temas, me dan ganas de comentar cosas del tipo... Y bueno, es que no hay que ser tan pelotudo, ¿no? Está bueno porque uno con los boxes está como detrás de un biombo y puede echar el comentario, ¿no?
Ajá, levante la mano
en
esos momentos.
¿Puedo opinar? o decir, obvio, eso te pasa por tarada. Ajá. Y yo seguir con lo mío.
Claro.
Cosas así. Cabe destacar...
Aguas porque en algún momento lo puedo decir fuerte.
Sí, por eso. Cabe destacar que no suelo formar parte de esas conversaciones porque no me llevo bien con una de esas personas que se ponen a semifilosofar... y yo no sé qué debería hacer.
Claro, claro.
¿Qué debería hacer, amigos?
Nada.
¿Mirar el celular y reírme como si me estuviera riendo de un mensaje?
Sí, 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 totalmente.
Pero en realidad...
Sí, sí, claro.
Pero entonces son boxes. ¿Cómo son los boxes? Si no lo ven, es inútil que haga eso.
No sé, se llaman boxes, pero ya están cada vez más abiertos. Por eso le decía que...
Ah, mire usted.
Sí, sí, sí.
Entonces se ven.
Ajá.
Ah, mire
ya
usted.
Son como esas mesas de esos restaurantes donde usted se sienta
que...
en la misma mesa con todos.
Yo estoy en una especie de oficina de la década de 60.
Ajá.
Claro, esta es la modernidad.
Sí.
Estamos ahí, nos vemos las caras, cerrados. Pues.
Claro, claro,
claro, claro. Nos tapan apenas las computadoras o cosas así. Bueno, entonces, no sé si estar mirando el celular y reírme como diciendo... y pensando internamente, qué pelotuda que sos. O internamente, este es un boludo, le pasan las cosas que le pasan por pelotudo.
Esa es
una posibilidad.
Sí, 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 sí.
Reírme como si estuviera leyendo un mensaje que no tiene nada que ver. Si me llegan a decir, ¿y a vos qué te pasa, tarado? Yo les digo, perdón, estoy con mi celular.
Obvio.
¿Por qué la agresión?
Sí,
¿por qué la violencia?
Totalmente.
La sociedad está muy violenta últimamente.
Sí, sí.
Bueno, y reírme de las estupideces que están lanzando. O no sé si hacer un comentario casi sotoboche en voz baja, pero que se me escuche y se pudra todo. O sea, que estén ahí dialogando y yo de pronto mandar un... Eso te pasa por tarada, la verdad. Y ahí dice, ¿qué dijiste?
¿Qué dijiste?
Y arda Troya. tiene mucho espacio en ese, ajá, en esa chamba como para ponerse a filosofar en determinado
la
momento.
La verdad que sí, ¿no?
Sí, pero, sí.
Bueno, que huele toda la mierda.
Sí, que huele todo. Bueno, el lagarto, usted no, nos preocupa, Puma 78. Aquí lo que va a encontrar es el lagarto con las recomendaciones de que siempre arda el mundo. Y yo un poco más cauto, un poco, ajá, más, sí, digo, en ese aspecto, no se meta Puma 78. Tiene las dos opciones.
Ajá.
Existe, sí, tome o la vía lagarto.
Sí.
O la vía pirata.
Ajá.
La vía pirata es quizás un poco más diplomática, es quizás.
Necesita mucho la chamba.
Llevémonos todo bien. Y la vía lagarto es, ajá, una vía que da directamente al abismo, ¿no?
Sí.
Pero a veces.
¿En qué posición se encuentra usted? ¿Más arriba o más abajo? Todos iguales.
Y no, todos iguales.
¿Contactos dentro de la empresa?
No, estamos en el cubículo. O sea, pendo de un hilo. Estoy, ajá, colgando de un pincel. Sí. Pero están esas opciones.
Ajá.
Tómelas, sí, déjelas. No hay muchas más opciones. No sé. Un abrazo grande.
Mire,
tengan cuenta.
Ahora que, sí, habla por teléfono y, sí, diga, eso te pasa por pelotudo.
Ah, esa es muy buena.
Te dije que no hicieras eso. Bla, bla, bla. Y se,
sí,
va.
Sí,
se,
sí,
va para el baño.
Sí.
¿Entiendes? Entonces,
sí,
nadie,
sí,
puede hacer,
sí,
nada.
Sí. Es verdad. Sí. Bueno, esa es una combinación de las dos.
Exacto.
¿No? Sí. Más para el lado del lagarto, le diría, pero bueno, sí,
pero
puedo,
no,
hacer,
forma,
eso.
Bueno,
o sea, mientras están,
no,
dialogando, decir,
¿qué pasó?
Usted toma el teléfono como
los
que le
mira
sonó.
Como diciendo,
sí.
No te metas. Estoy
¿vio
hablando?
Cuando uno habla por teléfono y mira al otro.
Sí.
Sí, es que me miras, güey.
Claro,
porque,
sí,
en realidad,
sí,
se, huevo, está concentrando.
Huevo, totalmente.
En realidad los puede mirar, inclusive.
Exacto,
ponerse,
sí,
de pie,
sí,
del box, del cubículo, mirar y decirle, la verdad que son todos una manga de forros y usted se va.
Claro, claro.
Pero si le dicen algo, dicen,
no, tiene que
estaba,
seguir hablando, ¿eh?
Estaba hablando con los chicos del fútbol. Sí, tiene que seguir hablando.
No puede decir solo eso.
No, porque si no va a quedar muy,
sí,
ad hoc.
Sí, sí.
Entonces, sí,
no,
eso
no.
Lo tiene que entrenar bien,
sí,
y decir, por ejemplo, no sé, la verdad que son todo una manga de forros estos del gobierno, la verdad que no tiene.
Claro, póngale.
Entonces va,
sí, sí,
como que fue una crítica al gobierno.
Ajá, sí, sí.
Que está bien.
No hace falta.
Digo,
sino,
por otro lado, es ajustada.
Sí, te lo dije.
Sí.
No, bueno, sí. No, tenés razón, claro.
Sos muy pelotuda, la verdad, ¿eh? Sos muy pelotuda. ¿Cómo vas a dejar el pavo al horno más,
póngale,
de 5 horas,
claro, claro,
a fuego máximo? Y se va usted.
Claro.
Sí, me gustó, lagarto. Vio que
sí,
brainstorming.
Sí, sí,
llegamos,
sí, sí,
aquí en,
ajá,
esta agencia de publicidad del tercer milenio.
Sí.
A una solución.
Quinta vez van a empezar a sospechar, pero bueno.
Claro, sí, hay recursos de los que no hay que abusar.
Claro,
tengamos,
claro,
en cuenta esto. Hay
sobre
recursos,
todo en el mismo día.
Sí, hay recursos que se pueden utilizar una, dos,
claro,
tres veces.
Sí.
A la cuarta vez,
sí,
ya, como dijo Lagarto, la cuarta vez al día, usted va a decir,
sí,
bueno,
claro,
está el güey que este no está hablando por teléfono y su puta madre. Un abrazo grande para el Puma 78 de Rawson, Argentina, señoras y señores. Y al Chito de Zapopan, Jalisco, México.
¿Cómo está, Chito?
Hola, Name, ¿cómo estás? Tan,
¿qué dice?
Quiero contarles que estoy muy bien. Y ha recuperado
bien,
el dedo
bien,
pequeño,
Chito,
y todo.
Qué bien,
sí,
Chito.
Me dejaron en campanita, ¿no? Con campanita, sí, no me dejaron en,
es,
campanita hace un ratón.
Ah.
Sí, no me leyeron, pero no me rindo. Hace muy bien. No fue leído porque era un mensaje extensísimo.
Ajá.
A la verga.
Chale.
Que a lo mejor has leído en otro momento.
Ah, mire.
Donde contaba una anécdota moteril. Pero,
ajá,
que nos angustió.
Ah, ya,
nos angustió,
ya,
porque al Chito lo queremos mucho,
sí, sí,
y no queremos que la pase mal.
No.
Así que bueno, Chito dice, ahora quiero platicar con el tema de la pesca. ¡Oh, caña y carrete, pariente! Bueno, en mi ciudad, Zapopan, también transmitían con caña y carrete.
Ajá.
Pero yo tengo un pequeño problema con los peces.
Ajá. Sí, ¿cuál,
ay,
es?
Chito, eso es un centennial. Usted tiene un chingo de pedos. O sea, güey, no te hagas el chavo, cabrón. O sea, ¿qué es esto de tengo problemas con esto, con,
ajá,
los peces, con la mota?
¿Cuál es el problema?
Con los peces y la,
sí,
mota. A ver, resulta que desde niño.
¿Su textura?
No, tengo un miedo irracional e increíble a los peces.
Ah, mire.
¿Qué tipo de peces?
¿A cuál?
Todos,
ah,
todos.
Cualquiera.
Vivos, muertos. No puedo entrar en una pescadería.
Oh.
El mercado del mar para mí es entrar al mismo Mitla, al,
oh,
mismo,
chale,
infierno,
chale,
al,
chale,
mismo todo mal. En comida, obviamente, no como pescado, pero,
oh,
ni de pedo. En acuarios, entro y me agarra como, me baja la presión y me mareo.
Wow.
En congelados, en el supermercado, tengo que irme a otro pasillo,
ajá,
y,
ajá,
decir carne, carne vacuna, carne, sí, vacuna, carne vacuna. Máximo un chivo, pero no peces. nada que haya estado en la mar. Tengo la misma sensación que cuando estoy en peligro o en un lugar muy alto.
Ah, mire.
Ajá. Me empiezan los niveles de así, de hormonales a jugar más. Terror absoluto. Terror. O sea que tengo ictiofobia.
Ajá.
Ictio es de pez,
claro,
¿no?
Claro.
Ictícola.
Sí. Mire qué locochón.
Sí, sí, qué locochón, porque además a lugares altos también.
Ajá.
Entonces imagínese un pez en un lugar alto.
¿El pez volador?
Para mí, el pez volador para mí es mi némesis.
Totalmente.
O sea, yo, póngale que soy un superhéroe de Marvel o de ese cómic. Mi peor enemigo es el pez volador.
Obvio.
El pez volador me caga la vida,
ajá,
realmente.
Está en un piso 50 y le aparece el pez volando, ¿no?
Totalmente. Sí. O esas publicidades antiguas donde un Zeppelin, no sé, publicitaba alguna cosa.
Claro,
imagínese con un pez.
No.
Y yo en el piso 50.
Sí.
Digo, no, bájenme de aquí, tengo que decir. Sí, y empiezo como que me empieza a faltar el aire, como un pez fuera del agua. Empieza a sonar en algún lugar,
ajá,
quisiera ser un pez. Y yo digo, no, ¿cómo hay gente que puede querer ser un pez? Y me tengo que ir de la discoteca donde se baila salsa y bachata. Sí, yo voy a esas.
Ajá.
Sí, usted sabe. Bueno, la cuestión es que, no sé por qué. Incluso cuando voy al mar, me meto pensando que no hay peces a mi alrededor.
Ajá.
Es una negación chitiana.
Claro.
El chito logra
para
dominar.
Entrar al mar.
No, es que si no, no me meto ni de pedo.
Y se siente un...
No, si siento como que algo pasó cerca, empiezo a hacer... Y salgo del mar dando grandes zancadas. Bueno, la cuestión es que resulta que es muy difícil lidiar con esto, amigos.
Sí,
no
creo.
Es nada fácil. A veces aparece en Facebook, por ejemplo, o en mi time, mientras estoy scrolleando.
Claro.
Facebook detecta mi miedo y me lanza muchos videos de pesca, de cómo cocinar peces y cosas así. Para mí, el viejo que conducía caña y carrete es como, este tipo, ¿qué onda? Es diabólico, es el diablo en persona. Bueno, tengo la hipótesis de que de niño me enfermé y el doctor le dijo a mi madre que me diera caldo de pescado en abundancia. Y mi madre dijo, pero es un asco eso, doctor. No importa, dele al niño mucho caldo de pescado, muchas cabezas de pescado, mucho hueso de pescado, mucho pescado. Resulta que el caldo era horrible, amigos. Bueno, con pedazos de pez flotando en el plato, pero pedazos así como comidos por un tiburón. Y mi madre me obligaba a comerlo. Y me decía, Chito, come esto. Y yo le decía, pero madre, Chito, come para curarte. Si quieres nacer, si quieres
ya
crecer, ya naciste. Ya no hay nada que hacer, Chito, ya naciste. Pero para crecer fuerte, sí, el caldo de pescado. Creo que de ahí viene todo eso.
Sí, seguro.
Es lo que deduzco yo.
No, seguro.
Y me ahorré horas de terapia y de licenciados y licenciadas en psicología para llegar a esa conclusión. Yo creo que fue eso. Los quiero mucho.
¿Pescados y mariscos o solo pescados? Debe ser todo.
Yo le voy a decir solo pescados.
Sí.
Pero luego voy a venir y le voy a contar, le voy a resolver su inquietud de si es pescados y mariscos.
Póngale.
Todo lo que está en el mar.
Algas.
Algas, ¿qué pedo con las algas? No sé. Creo que es nada más pescados.
Pescados.
Pero bueno, ahí estamos. No sé, vi la película Tiburón de muy morro también.
No mames.
Y sí, son cosas que no debía haber hecho. Pero bueno, no me arrepiento de nada. Un abrazo para todos, dice el Chito de Zapopan, Jalisco, México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes el Loco Pro de Santa Rosa, la Pampa Argentina.
Loco Pro.
Hola, Naves, ¿cómo están?
Con campanita, Loco Pro.
Hace un chingo, creo, que Campanita no anda por Santa Rosa la Pampa,
¿eh? Mire.
Bueno, tenemos una campanita pampeana con boleadoras y a caballo llegando ahí donde está el Caldem con el Loco Pro en Santa Rosa la Pampa. Se van a quedar hasta mañana, seguramente.
Sí.
Así que nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Forastero Sin Hogar, que cumple años el día de hoy, por la pirómana Tras el Telón, por Ángel California, por el Mero Petatero, por Pepina la Baronesa de la Bondo, Ojito, por Tutsara, por Kirimea, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por el Cortés de en medio de Minneapolis, Minnesota, por el Indio de Santa Fe, por el Hijo de Doña Virginia, por Homero de Río Cuarto, por el Amigo Frank. Y así nos despedimos.
Adiós,
cualquier
patada.
Por derecha, por donde vean. sus monitores por la EFA, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo produciendo, publicitando, vendiendo, posicionando como una experta en marketing.
¡Wow! Es que hoy es el Día Internacional del Marketing. Mucho, muy importante. La fecha elegida se debe a que el número 4 representa los 4 elementos del concepto de marketing introducidos por el profesor E. Jerome McCarty. Y estos 4 elementos, ¿cuáles son? Fuego, agua, tierra.
Seguramente.
No. Son producto.
Producto. Claro, sí.
Precio. Punto de venta.
Ajá.
Y promoción.
Ok.
Esos son las 4 P en el caso del español.
Claro.
Para 4 elementos básicos del marketing.
Ajá.
Hoy por hoy puede estar debatido aquello.
Póngale.
Y hay productos de no producto. Quiero decir, hay gente que vende cosas que no son.
Ajá. ¿No? Sí, obvio, pero...
Que vende discursos, que vende motivaciones, que vende pláticas, claro.
Bueno,
que vende...
Pero ese es el producto.
Pero es el producto, efectivamente, Lagarto. Digo, para que no imaginen un producto material, pura y exclusivamente. Producto, precio, punto de venta y promoción. Bueno, en Egipto también es el día de los enamorados. World Like an Egyptian.
Sí que sí.
Los enamorados que se dan besitos de costado. Así que feliz día para todos los enamorados egipcios. En Día Mundial del Numbat, que es un pequeño marsupial de Australia que es muy bonito, por cierto, pero que está en peligro de extinción. Así que cuidemos al Numbat, sobre todo los australianos que lo tienen muy, muy a mano. En 1966, me sorprendió este dato, Lagarto, dígame si no. En 1966, el río Arno arrasaba con las ciudades de Florencia y Pisa con un caudal superior a los 4 metros y medio.
Chale.
Imaginar toda inundada Florencia, donde el puente Vecchio era prácticamente una tabla de surf, es impactante.
Chale.
Y en 1969, es decir, 3 años después de esta inundación catastrófica en Florencia y Pisa, Italia, David Bowie publicaba Space Oddity. Así que así las cosas, damas y caballeros. Nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Lulú de Guadalajara. Un beso grande para Lulú de Guadalajara. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.